El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan con dos de sus discípulos y fijándose en Jesús, ¿qué pasaba? Dijo, este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó, ¿qué buscáis? Ellos le contestaron, Rabí, maestro, ¿dónde vives? Él les dijo, venid y lo veréis. Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Serían las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que significa Pedro. Es palabra del Señor.
Queridos hermanos, hemos escuchado unas lecturas que, digamos, la perspectiva fundamental es la vocación, la llamada del Señor. ¿Hacia dónde nos conduce el Señor? La primera es la de Samuel, que le llamó 3 veces, ¿os acordáis? Y simplemente, pues, la vocación de Samuel era profética, de ser profeta. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y fue creciendo, después fue el gran profeta Samuel, que tuvo que ver con Saúl y con David. En la segunda lectura, San Pablo nos habla de la fornicación. Parece que no tiene que ver una cosa con otra, ¿verdad? Y si nos está hablando de la vocación, ¿por qué nos habla de la fornicación? Hacen temas como dispares. La comunidad de Corinto, carismática, es una comunidad muy carismática. Muchos carismas, muchos dones. Muy tarambaina. Una comunidad poco fiable, poco fundamentada. Incluso fue el Pablo el que la fundó. Pero ahí no pudo hacer gran teología Pablo, como la hizo con los romanos, o la hizo con los gálatas, incluso colosenses y efesios. Si os dais cuenta, las cartas a los corintios todos son follones y líos con la comunidad, que si este y el otro, que si esto, que si se pegan, que si yo soy de Cristo, que si fornican, que si esto. Bueno, un lío. Debió de ser una comunidad muy buena, pero un lío que le trajo de cabeza a San Pablo, y se enfada con ellos. Y si solo tuviéramos las cartas a los corintios, pues tendríamos pinceladas de genio espiritual, pero no nos habíamos enterado de San Pablo. No hubiera casi ni pasado la historia a San Pablo. Pero bueno, ahí están, y en el conjunto nos sirven para conocer bien el carácter de San Pablo y el conjunto de su visión de Jesucristo. Ahora, tenemos que tener en cuenta, cuando habla San Pablo aquí de la fornicación, no se refiere que tú te vayas con la vecina del cuarto así por las buenas un día. No está hablando de eso, está hablando de la vocación. Está hablando de la vocación. ¿Por qué? Porque Corinto era el primer lugar del mundo de turismo sexual. Pero un turismo sexual sacralizado. Corinto y Éfeso con la diosa Artemisa. Pero Corinto el principal. El mismo Cicerón, ¿quién pudiera ir a Corinto? En Corinto había más de 2000 hetairas, prostitutas, al servicio de la Virgen Artemisa. Y esa prostitución era sagrada. No solamente iban a prostituirse, sino sacralmente. Se ganaban al cielo con el turismo sexual y la prostitución. Entonces os dais cuenta ya por dónde va San Pablo. Que no es ese el camino. Que esa sacralización es falsa. Que no está el cuerpo hecho para la prostitución. Está hablando de eso. Está hablando de la sacralización de la prostitución como elemento de unión con Dios, como elemento de trascendencia de uno mismo. Lo mismo que ahora hay drogas que dicen que te colocan, no sé dónde, pero te colocan. Te colocan en un punto poco menos que místico. Pues entonces la prostitución te colocaba en un punto más o menos que místico. Naturalmente solo lo podían hacer los que tenían dinero, porque todo eso pues costaba mucho, pero influía. Y los pobres cristianos, que eran de raza de baja ralea, mejor dicho, que no podían ni prostituirse siquiera porque no tenían economía para ello, pues lo deseaban por muchas razones, entre otras quizá hasta por la sacralización. Oye, que todo el pueblo lo vivía así, que era su religión, que cuando todo el pueblo lo vive, pues no es fácil salirse de los esquemas que recibes. Y si a alguno se le hubiera ocurrido decir allí en Corinto que eso estaba mal, pues le miraban como un bicho raro, lo anatematizaban. Y no hacía falta que viniera Carlos Marx a decir: sí, claro, lo anatematizan porque se quedan sin una fuente de ingresos muy grande. Y eso también es verdad, pero entonces no lo veían así. Estaban envueltos en el tema de la sacralización de la prostitución, y San Pablo tuvo las narices de ir allí a decir que eso no es la llamada de Dios. Esa no es la vocación de Dios. Ya sabéis que de Éfeso le echaron con cajas destempladas, y de Corinto pues tuvo que salirse también un par de veces. ¿Por qué? Pues porque era contracultural, totalmente contracultural, contra lo que la cultura en aquel momento predicaba. A nosotros en este momento no nos suena lo mismo, porque no hacemos turismo sexual, o por lo menos no tenemos esa sacralización y esos puntos de... Pero allí era así. Allí era así. Entonces nos dice San Pablo esta sencilla teología que habéis escuchado. Es huir de la fornicación. Y nos dice nada menos que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. No os poseéis en propiedad. Vuestros miembros son cuerpos de Cristo. Está dándonos unas perspectivas y unos principios cristianos ya, de cómo, sencillamente, para acercarnos a Dios en espíritu y en verdad, tenemos que vivir de otra sacralidad completamente distinta. Lo sagrado en espíritu y en verdad no es eso. Ni podemos sacralizar ninguna de las cosas de este mundo fundadas en los elementos de este mundo, como puede ser la fornicación, sino que va la cosa pues más al Señor, en espíritu y en verdad. ¿Y quién es el camino, o dónde entramos en espíritu y en verdad? Pues es esto lo que nos dice el Evangelio. Es un Evangelio un poco raro, porque nos habla de cómo dos discípulos le preguntaron al Señor: ¿y tú dónde vives? ven y verás, pero no nos dice dónde vive. Es que el Señor no vive en ninguna parte. El que sigue, o dice Jesucristo una vez, aquello de que las zorras tienen nido, y no, los pájaros tienen nido, y las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no vive en ninguna parte, no tiene dónde reclinar la cabeza. Si tú sigues a un pájaro, por lo menos tienes un nido. Y si sigues a una zorra, tendrás por lo menos una cueva. Pero si sigues a Jesucristo, no tiene sitio. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Pues esa es la vocación cristiana. La vocación cristiana es no seguir ni a un pájaro, no seguir ni a una zorra, sino que seguir a Jesús, que no tiene dónde reclinar la cabeza. Y diréis vosotros, bueno, ¿eso cómo se come? Pues sí, se come con Espíritu Santo. La guarnición es el Espíritu Santo. Y resulta que con Espíritu Santo se entiende, y entiendes la vocación, y entiendes la llamada, y entiendes todo. ¿Por qué? Porque estamos hablando en la dimensión que estamos hablando. El Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, y nosotros, si le seguimos, tampoco. Sencillamente, pues porque en el camino de Dios no hay seguridades, no hay tarifa plana, no hay seguridades. El camino de Dios es una llamada continua, es nuevo cada día, va viniendo. Se necesita frescura, se necesita apertura de corazón. Una de las cosas que llevo yo a Madrid buenas de aquí, de entre vosotros, ¿sabéis cuál es? Pues que os habéis estado frescos. No que seáis frescos, pero estáis. He visto frescura hasta en los cantos. Mira que ya hace tiempo que nos conocemos, y hace tiempo que os oigo, y eso. Montones de canciones nuevas. Frescura, distinto. El año pasado no era igual. Parece que era igual, pero no era igual. Yo no lo veo igual. Veo una frescura renovada. Y eso me ha alegrado profundamente, lo cual quiere decir, pues, que hay vocación, hay camino, se sigue adelante. Porque cuando no hay frescura, uno ya sabes lo que le pasa. Se estabiliza. Y uno ya hace lo mismo siempre. Y empieza a hacer lo mismo y de la misma forma, y no hay quien saque de ahí, y no le digas que no. Porque ya se instituye a sí mismo dentro, y empiezan las comunidades, y empiezan las cosas ya sencillamente a dar normas. Hasta en el cantar, hasta en todo. Entonces pierde la frescura. Vienes y dices, va, esto ya me lo conozco. Este es el rollo de todos los años. Esto es lo mismo de siempre, no merece la pena. Me gusta más ir a lugares más frescos, a lugares más pobres, más sencillos, más nuevos. Y cuando se conserva la novedad, cuando se conserva el poder disfrutar, y para eso se necesita un canto nuevo, continuamente, y una cara nueva y un estilo nuevo, que no quiere decir que seáis distintos o toquéis la guitarra distintos, pero hay frescura. Y el toque de la frescura es el toque de una presencia viva del Señor. Ahí habita el Señor. ¿Dónde moras? Ven y verás. Hay frescura. De tal manera que a una persona de fuera que quisiera venir aquí, yo no tendría ningún problema en decirle, ven. Ven a esta misa, ven a esta Eucaristía. Ven y verás, que es el antiguo argumento del cristianismo, ven y verás. Pero si os convertís en jóvenes o en viejos envejecidos, pues ya no me atrevo a decir a la gente que venga, porque no ve frescura, ve cosa hecha, ve algo que está pautado, vamos a decirlo así, que está sujeto a norma, que está sujeto a que te digan esto, a lo que digan. Y entonces, pues aburre. Viene aquí y dice, bueno, ¿a qué me traes aquí? Pero cuando ve un canto nuevo, no tanto de música como de corazón, hay una frescura y puedes invitar a cualquiera. Puedes invitar a cualquiera, porque pase lo que pase, sale diciendo, ¡jo! ¡Cómo cantan! ¡Qué fuerza! ¡Cómo abren la boca! ¡Echan las anginas! Porque yo en algunas de las canciones la verdad es que estaba pensando en vuestras cuerdas bucales. Digo, señor, pero qué bien has hecho la garganta del hombre, sobre todo de algunos, que pueden someter a una tensión tan terrible sus cuerdas bucales y tan tranquilos. Qué bien lo has hecho, cómo vibran. Qué maravilla, cómo vibran. Pues esto no lo digo de bromas. No lo digo de bromas. Y hoy, por hoy, en esta comunidad se puede invitar a una persona nueva a que venga. Se puede invitar. Sin ningún problema. Ese problema pues lo tenemos muchas veces los frailes y las monjas también. Y muchas veces las parroquias. Hay conventos y dices, pero ¿cómo yo invito a que venga a hacer una experiencia este señor o esta señora aquí? ¿Pero experiencia de qué? Si huele todo a moho. Si todo es viejísimo. Se necesita releer este evangelio. ¿Dónde moras, Señor? ¿Dónde vives? Ven y verás. El ven y verás, pero el ven y verás lo da el Espíritu Santo. Y se realiza en esta novedad, en esta frescura, en estas caras y en estos cantos y en estas oraciones y en esta acogida y en esta libertad de los unos para con los otros y en este cariño. Ahí se nota una presencia viva. Y ahí es donde habita Jesucristo. Ven y verás. No puede decir Jesucristo que habita en otro sitio. Porque si Jesucristo te dijera, ven, porque esto sucedió en Cafarnaún. Y si Jesucristo le dice a estos, ven, mira, esa es mi casa, y te señala un edificio con puertas y ventanas, ya la liamos. Ya le has estructurado a Jesucristo. Tengo casa, que no tiene casa. Jesucristo no tiene casa, ¿cómo va a tener casa? Ya no sería tu casa. No, no tiene casa. Ven y verás. Habita en la frescura de la vida, de las cosas, del canto, en el corazón que alaba, en el corazón que le canta agradecido, en el corazón que todavía, y no todavía, sino cada vez más, como dice Samuel, crecía en el acercamiento a Dios. Por lo tanto, hermanos, pues yo por lo menos me voy de aquí pues tocado y alegre, porque he tenido un retiro con gente que todavía no tiene la casa prefijada o prefabricada. Habita todavía en la novedad de cada canto, la novedad de cada momento, la novedad de cada año. Y mira que es difícil, ¿eh? Que vosotros estáis hechos y estructurados de tal forma que entre vosotros es muy difícil conservar la novedad por la estructura que tenéis de la renovación carismática aquí. Pues chicos, no tengo más remedio de decir que hoy por hoy se puede decir, y yo lo digo, y mira que yo ando con contemplaciones, ¿eh? Me conocéis de sobra, por eso tengo lo que tengo en todas partes, pero se puede decir que hay frescura. Aquí hay una chica nueva de Madrid que además es muy nueva incluso en las cosas de Dios, muy nuevecita, no lleva ni un año siquiera en las cosas del Señor y ha encontrado esta frescura y la ha vivido y la ha chupado. Y yo le dije, porque ella no quería venir porque tiene no sé qué, el santo de un sobrino y esto, y como el domingo siguiente voy a Santander, dice, no, no, yo voy a Santander. Digo, no, 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 vente aquí. Y yo pensando que, bueno, que sí, pues hemos acertado. Yo no digo que en Santander no, porque no he ido, pero yo lo único que digo es que una persona nueva y recién estrenada en las cosas de Dios se ha encontrado súper a gusto, ha encontrado novedad, ha encontrado esa frescura, ha encontrado eso que podemos llamar ven y verás, y ha visto y se ha encontrado bien. Y mira que la gente de ahora, incluida ella, es difícil de contentar en estas cosas. Mira que es difícil de contentar porque no se da fácilmente gato por liebre. No bastan cuatro normas para decir, no, mira, tú obedece. No, hay que ver con los ojos, hay que experimentar, hay que vivir esa frescura y presencia del Señor en medio de una comunidad. Porque si no hay esa vivencia, si no hay esa experiencia, hoy día no tenemos otra forma de llegar al Señor, nada más que donde habita el Señor. Y donde habita el Señor es, no en una casa, sino en una comunidad que va viviendo cada día la novedad de la alabanza, la novedad del canto y la novedad de la acogida de Dios y la acción de Dios. Por eso, hermanos, pues yo le pido al Señor que todos los años, cuando sea, puedan venir gente nueva aquí y no encontrarse con un edificio prefabricado y viejo, sino encontrarse con una realidad nueva, con alabanza nueva, con caras nuevas, con cantos viejos, con cantos nuevos, con cantos, aunque sean las mismas personas o muchas de ellas, pero la novedad está en el corazón. Y entonces, pues gloria al Señor. No pensaba para nada deciros esto, pero mira, me ha salido y estoy de acuerdo conmigo mismo. Estoy de acuerdo conmigo mismo, lo cual es un signo claro de verdad. Estar uno de acuerdo consigo mismo es una verdad lógica, ontológica y moral. Porque los que sois filósofos sabéis que hay tres clases de verdades. La verdad lógica, que es el acuerdo de un sujeto y un predicado. La verdad ontológica, que es el acuerdo entre lo que uno piensa y la realidad real. ¿Esto es una piedra? Pues no, esto es una comunidad. Y la verdad moral es el acuerdo entre lo que se piensa y lo que se hace. Pues resulta que he encontrado en medio de vosotros las tres verdades: lógica, ontológica y moral. Chúpate esa. Es difícil hacer un elogio mayor y lo hago de corazón. Por lo tanto, hermanos, pues hay que pedirle mucho al Señor que el rejuvenecimiento de todas vuestras cosas continúe año tras año. Hasta ahora creo que lo estáis consiguiendo, que lo habéis conseguido. Pues gloria al Señor.
Gloria.